Bueno, Johnny, algo habías adelantado hoy por la mañana, pero tenías algún dato nuevo, digamos, u otra información que querías compartir antes de entrar de lleno en el editorial.
Sí, vos sabés que la información te va cambiando a veces el ángulo de lo que vos querés ir diciendo. A propósito de las cosas que te van pasando a veces, viste, mi abuela decía, y bueno, mi hijo es el destino. Vos sabés que algún día me voy a cruzar con el destino y le voy a decir, qué jodido que sos,
Qué
loco, ¿eh?
jodido, ¿no?
Jodido,
No sé.
sos un jodido. Bueno, sí, el tema de la pobreza, que es un tema muy, muy tremendo. Los porcentajes de la pobreza que no puede esconder el presidente de la Nación y que tiene que salir a dar explicaciones al respecto. Es tremendo. Pero ayer, entre los números que yo les daba, que yo sé que fue una catarata de números, millones de dólares, lo que quedó claro es que en la década ganada, el país se endeudó casi el doble, pero en el medio tuvo la soja más cara de la historia y el chorro de plata más grande de la historia que entraba al Estado. Y aún así se endeudó en casi el doble en los 10 años. Esa deuda hay que pagarla. Y en vez de pagarla en 10 años, la quisieron pagar en 3 o en 4 y así nos va. Esto yo lo quiero marcar porque la Argentina, Mónica, los argentinos, a la desgracia actual, siempre la comparamos con la supuesta gracia anterior. Y entonces decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Y no era tan así. Lo que yo quiero, pues, de pronto advertir a la gente es que lo que tenemos en ciernes, de aquí hacia adelante, entre quien entre y esté quien esté, es un camino escabroso, doloroso, y que uno espera que lo que producimos nos sirva para comer o para reinvertir, ¿no? Porque si no va a servir para comer y para reinvertir, probablemente nos pase lo mismo que nos pasó durante la década. Tuvimos la soja más cara. Llenábamos barcos de soja de $600, entraban chorros de plata por todos lados y nos endeudamos el doble. Y dejamos un país el doble endeudado de lo que estaba 10 años anterior. Que alguien me explique entonces dónde están los commodities de la soja, dónde se fue toda esa plata. Es terrible, lo de la pobreza es terrible, es terrible, es doloroso. Es doloroso, Mónica, porque, Mónica, yo siempre cuento lo mismo. En Victoria o en Nogoyá, yo salgo a caminar, camino 20 cuadras y estoy en el campo con vacas, ¿eh? Entonces, que alguien me cuente que yo caminando 20 cuadras del centro de mi ciudad estoy en un campo con vacas y que vos me digas que tenemos casi cuatro pobres en la Argentina de cada 10 argentinos, no, casi no, tenemos cuatro pobres por cada 10 argentinos que hay en nuestro país, y vos me decís, ¿cómo puede ser? Hace un ratito, voy a otro tema que quiero tirarlo por lo menos porque me pareció interesante, tuve una nota, porque se está dando una situación, cambio, le digo a la gente, cambio rotundamente el tema, ¿no? Hace un ratito estuve charlando con este tema, integrantes del colectivo trans. Porque aquí en la ciudad de Nogoyá está Kaylee González, que es una de las abanderadas a nivel provincial. Trabaja en la municipalidad, es una laburante fenómeno, porque trabaja muy bien en lo que hace. Y ella, junto al colectivo trans, han requerido de la municipalidad que el 3% de los empleados de planta permanente de la municipalidad pertenezcan al colectivo trans. Enseguida, me decías vos, no tuvieron asidero cuando fueron a pedir, ¿verdad?
Hubo algún intento, sí, pero no prosperó eso.
Bien. En Victoria se aprobó el 1%. Y se aprobó el 1%, fíjate vos cómo se aprobó, ¿no? Lo presentó una concejal peronista, Nelly Amilibia, ultra kirchnerista. Lo acompañó el bloque. Ahora, un integrante del bloque, del oficialismo de Victoria, Claudio Bejarán, no sabía cómo explicar hasta que en un momento lo dijo. Yo esto lo voto para acompañar a Nelly a mi Libia, pero no es la solución, ¿eh? Yo a esto lo voto, pero no es la solución. Vos sabés que esta situación trans está poniendo a los presidentes municipales y a los consejos deliberantes contra un rincón en donde van a tener que pensar y decidir cómo sigue la historia para adelante. Sí. Porque en nuestras municipalidades, no sé cómo será en Crespo, o cómo ha sido en años anteriores en Crespo, pero en las que yo conozco, llegaba un intendente y con él entraban a la municipalidad no menos de 50, 60 o 70 personas que habían estado pegando carteles, acompañando y haciendo campaña. Y cuando el intendente ese se iba, de las 70 se llevaba 40, pero 30 se las dejaba olvidadas en planta permanente. Al cabo de 6, 7, 8 gestiones vos tenías una cantidad inusitada de trabajadores municipales porque cada intendente se fue olvidando de 20 o 30. Al cabo de 5 años tenía 100, 150, 200 personas que nunca entraron por donde tenían que entrar. Entraron porque alguno se lo olvidó. Y entonces estamos frente a la disyuntiva, ¿no? Porque esos 13 van a ser más o menos, en lo que ya van a ser más o menos 12 o 13 lugares. Esos 12 o 13 lugares, cuando se creen las vacantes, ¿se lo van a dar al colectivo trans y van a dejar de lado al empleado que hace tiempo viene trabajando como contratado esperando una oportunidad para hacer planta permanente? ¿Nada más que para cumplir con el colectivo trans? El colectivo trans les está diciendo a los concejales de la ciudad de Nogoyá que en manos de ellos está o que le den trabajo en la municipalidad o ellos seguirán prostituyéndose. Y la verdad que a mí eso me suena bastante jodido, ¿eh? Me suena bastante jodido. Porque yo digo, ¿la única forma de poder comer y de conseguir un peso es prostituyéndose?
Sí, pienso igual. Hay otras formas.
Es que claro. ¿Qué me quieres decir?
Claro.
O sea que si mis hijos no consiguen trabajo se van a tener que prostituir. ¿Cómo es la cosa? Sí, entonces no me metas la presión de me das trabajo o me prostituyo, porque me suena más a capricho que a verdadera necesidad. ¿Entendés? Y yo creo de que en realidad en algún punto al colectivo trans no quieren estar en la picota ni en la cresta de la ola, pero ellos mismos se ponen en la picota y en la cresta de la ola porque al estigmatizarse de esta manera, o me dan trabajo, me prostituyo, al estigmatizarse de esta manera, terminan estando en la cresta de la ola. Y yo me permito decirles que acá en la Argentina hay empresas donde algunas mujeres para poder entrar a trabajar tienen que hacer un contrato de que no se van a enamorar nunca de nadie de la empresa, que nunca van a quedar embarazadas y que nunca van a pedir permiso, salvo por el día femenino.
Sí.
Ni les digas que te embarazaste y tienes que darle de amamantar a tu hijo porque directamente te echan, como ha pasado. Sí. Han echado a mujeres en estas condiciones. Entonces, yo invito a la reflexión a la sociedad. Incluso invito a la reflexión al colectivo trans. Que cuando vos a veces opinás estas cosas te dicen, porque vos sos el representante de los sectores más conservadores por tu relación con la iglesia. Y yo siempre digo lo mismo, yo soy católico, apostólico, romano, practicante, y no lo niego. Ahora, sé perfectamente que debemos tener tolerancia con la condición que cada uno eligió, en tanto la condición que cada uno eligió no perjudique ni al otro ni a la sociedad, ¿eh? Porque si vos me decís, yo o trabajo o me prostituyo, ah, no, pará, no es así, ¿eh? No. Yo acepto todas las condiciones que tenga la gente, pero la acepto la condición desde que vos no me estás perjudicando ni a mí, ni a los míos, ni a la sociedad. Entonces podemos charlar. Quiero cerrar porque es un tema larguísimo,
sí.
pero digo, si le van a dar 13 puestos o un 3% de planta permanente al colectivo trans, yo tengo no menos de 20 o 30 amigos que pesamos más de 100 kilos y voy a ser el colectivo de los gorditos de más de 100 kilos que también queremos que nos den el 3% de la municipalidad. ¿Y quién nos va a negar que no? No nos pueden negar.
Sí.
Es muy jodido. Pero dejemos abierta la expectativa para seguir hablando, porque esto dará para muchos seguramente.